España y más allá.
Bien, como hacemos rigurosamente cada dos semanas, quincenalmente, España y más allá, con el periodista Alberto Pradilla, que hoy lo tenemos en directo desde Madrid, si no me equivoco. Egunon, Alberto, Ongitorri.
Egunon.
Bueno, hoy vamos a hablar del panorama, por no decir el terremoto, que se está viviendo en la izquierda madrileña. Tenemos, bueno, pues todo el tema de Tania Sánchez, que ha dejado Izquierda Unida, bueno, por eso que se está llamando la Unidad Popular. Además, no es la única que ha dejado las filas de Izquierda Unida. Ayer Cayo Lara, bueno, menudos petardos que echaba en contra también de Podemos, el otro factor en este panorama. Un tema muy interesante en la capital del Estado español, Alberto, que hoy vamos a tratar con uno de sus protagonistas, que enseguida, bueno, lo metemos con nosotros aquí en directo. Pero si te parece, Alberto, te voy a pedir primero una fotografía general de lo que está pasando en la izquierda, en Madrid, estas últimas semanas, si te parece.
Bueno, la situación es complicada y más que las últimas semanas también tiene sus raíces bueno, en un proceso largo, ¿no? Hay que recordar que Madrid lleva gobernada por el Partido Popular desde aquel famoso tamayazo, ¿no? Cuando dos diputados de la Asamblea del Partido Socialista terminaron no votando lo que debían, desapareciendo de la Asamblea y permitiendo que Esperanza Aguirre se impusiese se hiciese con el mando de Madrid, y desde entonces Madrid se convierte en uno de los laboratorios, en uno de los arietes del Partido Popular, ¿no? Entonces, después de esa travesía en el desierto, en la cual pues el PP se ha impuesto con mayoría absolutísima, nos encontramos en un contexto, lo primero, de posibilidad de cambio, de hartazgo, en un contexto en el cual, pues bueno, los recortes, las privatizaciones, la degradación de las condiciones de vida, pues ha abierto, ha generado un enfado monumental en la ciudadanía, ¿no? Y en este panorama, pues hay varios actores, ¿no? Por una parte, Izquierda Unida, que hablábamos que recientemente Tania Sánchez abandonó el partido, pero es que Izquierda Unida viene en parte lastrada por el escándalo de las tarjetas Black, por una especie de connivencia de una parte de la dirección, digamos, con el partido de Bankia, con todos los tejemanejes que ha habido en Madrid, y sobre todo, además, y luego por otra parte, un sector que apuesta por converger, que aporta con romper con políticas anteriores, pero que se ha encontrado no solo con las reticencias, sino incluso con el boicot desde la dirección, ¿no? De gente como Gregorio Gordo o Ángel Pérez. Ahí están, por ejemplo, las primarias que ganaron tanto Tania Sánchez como Mauricio Valiente, pese a un contexto muy desfavorable en el cual hasta llegaron a haber triquiñuelas como cambiar el modelo de votación, cambiando una urna por dos a cuatro días de las votaciones, ¿no? Por otro lado, está Ganemos, un espacio de convergencia donde activistas de movimientos sociales, donde miembros de Izquierda Unida, también miembros de Podemos, han venido trabajando desde hace meses y parece que se está llegando a algún tipo de proyecto en común. Y en medio de todo eso también, pues obviamente, el terremoto Podemos, que ahora mismo se encuentra en su proceso interno de elección de secretario general con dos candidaturas, en las que compiten Luis Alegre y Miguel Urbán, y que, bueno, tras unas primeras parecía reticencias a converger, al menos en Ganemos, que esto es en la ciudad, pues parece que sí que se van a sumar. Luego habrá que ver qué movimientos hay en torno a la Comunidad de Madrid, donde Podemos en principio ha dicho que iría con lista propia. Bueno, el panorama es muy interesante, y sobre todo hay una sensación, que es ahora o nunca.
Eso es, esa es la fotografía general, digamos, y hoy, como adelantábamos a los oyentes, Alberto, tenemos a uno de los protagonistas de todos esos movimientos que está habiendo en Madrid, una persona bueno, que entendemos tomó la difícil decisión de dejar Izquierda Unida en pro de la convergencia, en pro de la unidad popular. Queremos conocer su punto de vista, lo tenemos hoy con nosotros. Él es Jorge García Castaño, ex concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid, porque presentó su renuncia al acta de edil, si no me equivoco, a finales de enero, hace bien poquito, para poder seguir trabajando, lo decía él, por la unidad popular. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primera pregunta, lo decía yo ahora. Entiendo que esa decisión, después de 20 años, si no me equivoco, militando en Izquierda Unida de Madrid, de presentar tu dimisión, no solo como concejal, sino de dejar la formación, sería un trago difícil, una decisión difícil.
Sí, tampoco es una decisión que tomada en el momento, ¿no? Sino que, bueno, veníamos en una dinámica que yo creo que Alberto ha explicado muy bien, en el que, bueno, quizá nuestro último intento han sido las primarias, de cambiar el enfoque de la Comunidad de Madrid y intentar llevarla al campo del cambio político. Bueno, y eso se ha visto bloqueado radicalmente por la dirección de Madrid y yo creo también por un dirección federal de Izquierda Unida. Entonces, bueno, yo creo que también cuando alguien está agotado políticamente en un proyecto, pues lo mejor que puede hacer para él y para sus propios compañeros que siguen dentro es dejarlo y ponerse a hacer cosas más productivas, ¿no?
Jorge, ¿por qué algunos sectores de Izquierda Unida han tratado de cortocircuitar toda esa unidad popular? ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Yo creo que hay una parte de que se ha notado desde el 15M en Madrid, que es, primero, no entender el ciclo político, ¿no? Ni entender en un principio la gravedad de la crisis, ¿no? Y que una crisis orgánica del capitalismo español, como la que estaba pasando aquí, con epicentro en Madrid, iba a llevar una crisis de régimen del tipo de la que tenemos, ¿no? Tampoco se entendió muy bien el ciclo de movilización y eso llevó a distintos errores estratégicos. Y luego en Madrid yo creo que además hay un cierto brote identitario, ¿no? Que prima el tener unas siglas y sacar un 5, un 6% en las elecciones que ver el momento, que es un momento de ganar el Partido Popular. Y en la comunidad igual se puede ganar más veces, pero en el ayuntamiento es probable que esta sea una oportunidad muy difícil de que se repita, ¿no?
Jorge, bueno, Egunon, yo te iba a preguntar, ¿tenéis las fechas? O sea, las fechas son bastante ajustadas de aquí a las elecciones municipales. ¿Cuáles son los calendarios, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid? Porque me imagino porque son dos procesos diferentes. Sí. ¿Cuáles son los pasos?
En el ayuntamiento hay un marco de entendimiento, ¿no? Entre todo lo que venía trabajando en Ganemos y Podemos, que se va a fraguar en una coordinadora unitaria en esta semana, yo creo. Y luego lo que habrá es un proceso de elaboración programático, que para el cual ya hay cosas elaboradas, ¿no? Y ya se ha hecho un trabajo previo y unas primarias ciudadanas en marzo. Eso en el ayuntamiento, que yo creo es lo que está más encarrilado. En la comunidad, una decisión clara de Podemos en Vista Alegre de tener presencia propia en las elecciones autonómicas. Y luego el movimiento que estamos tratando de hacer nosotros es, bueno, pues vincular a toda un... Yo creo que en Madrid es un número relevante de gente que no es de Podemos, pero que quiere participar y quiere ser protagonista del cambio en Madrid, y que quiere... Que hay que buscar un instrumento y hay que buscar una forma de que tengan esa participación. Entonces entendemos que más que un acuerdo político, más que una coalición, lo que hay que hacer es, bueno, una forma de leer las decisiones de Vista Alegre y la realidad política en Madrid, que permitan una opción que permita ganar la comunidad, ¿no? Y que sea solvente para gobernar. Seguro que Podemos podría sacar un resultado, si van solos, espectacular en Madrid. Pero yo creo que si se aspira a ganar, lo que hay que hacer es vincular al mayor número de gente posible.
Oye, el domingo ya Pablo Iglesias lanzó algún dardo hacia Izquierda Unida y ayer Cayo Lara respondía planteando que hay una OPA hostil contra Izquierda Unida por parte de Podemos. ¿Hay una OPA hostil? Es decir, ¿os habéis ido todos para entrar en Podemos, como es el mensaje que se está lanzando desde curiosos compañeros de cama?
Vamos, nuestra intención no es entrar en Podemos, y yo creo no solo nuestra, sino de mucha gente que tiene una biografía política, una trayectoria en lo político o en lo social, que no quiere entrar en Podemos, pero que quiere aportar al cambio, y que además entiende que Podemos es fundamental en ese cambio, que es absolutamente imprescindible y probablemente en estos momentos claramente hegemónico. Pero eso significa que quieres participar del proceso de cambio. Yo creo que la militancia de Izquierda Unida se ha ganado poder participar en este proceso de cambio, y lo que no se merece es una dirección que en un momento en el que todo el mundo está ilusionado, por lo menos aquí en Madrid, en la posibilidad de dar un vuelco en lo institucional, pues no se merece tener que estar, replegado, ensimismado en, en, en una política identitaria que yo creo que no lleva a ningún sitio.
Jorge, Alberto, perdona, me animo yo a lanzarle una pregunta. Entonces, se entiende que a nivel de la capital, en Madrid sí que hay confluencia, en Ganemos Madrid, donde estaría Podemos, también se ha hablado de gente de Equo, de sectores de los movimientos sociales, gente independiente, incluso también Izquierda Unida, aunque no está claro al final qué va a pasar. Y ya a nivel de la comunidad, entonces estaría Podemos, que va con su propia marca, y luego otra lista de Unidad Popular, que es la que defendéis vosotros y que en principio, bueno, podría ser encabezada por Tania Sánchez.
Sí, nosotros esperamos que no haya dos listas. O sea, nosotros hacemos esto y hay gente que ha planteado, bueno, que una escisión no aporta nada a la unidad. Nosotros lo que vamos es, tenemos que hacer esto para construir la unidad. Es decir, porque dentro de Izquierda Unida no nos veíamos capaces de llevar a puerto un proceso unitario, y nosotros creemos que con esta ruptura, si se quiere, pues estamos más cerca. Es decir, que nuestra voluntad es no competir en ningún municipio, no es ser un factor de unidad e intentar llegar a un acuerdo en la comunidad, un acuerdo de método, ¿no? Porque al final todo esto va a acabar, si sale bien, en unas primarias ciudadanas y en un proceso participativo de elaboración programática, ¿no?
Pero,
que no estamos hablando ni una coalición ni nada así.
Jorge, ¿cómo sería eso? ¿Pero cómo sería eso a nivel de la Comunidad de Madrid? Digo, porque ahí Podemos quiere presentarse con su propia marca. Entonces, ¿esa Unidad Popular se integra en Podemos o qué se hace? ¿Qué fórmula se encuentra?
Bueno, yo creo que hay fórmulas y hay lecturas que tampoco nos corresponde a nosotros, ¿no? Sino que hay lecturas de las decisiones que toma Podemos en Vista Alegre que pueden permitir las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Que Podemos tenga presencia propia y que además haya otros protagonistas, ¿no? Sociedad civil, gente que viene de otras formaciones políticas pero que quiere aportar para el cambio, que puedan ir en esa candidatura de Unidad Popular, ¿no? Es decir, yo creo que si se hace una lectura amplia de lo decidido en Vista Alegre, sin necesidad de que nadie tenga que dar marcha atrás en decisiones tomadas, se puede conseguir, ¿no? Ahora, es cierto que nosotros ahí no tenemos la última palabra. Nosotros lo que vamos a hacer es acumular fuerza, acumular sectores, acumular gente que quiera ir a ese cambio. Luego, es decir, en última instancia, Podemos también tiene que tomar decisiones.
Oye, ya se habló también de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Esto no, o sea, siempre ha dado la sensación de que había una especie de, sobre todo desde que Alberto Garzón se presenta como candidato, como una especie de bicefalia o dos formas de entender el contexto político actual dentro de Izquierda Unida. La salida de Tania, la tuya, y de otros muchos militantes de Izquierda Unida, ¿no dejan en una posición más débil a Alberto Garzón, que es quien entendía mejor el contexto actual?
Bueno, yo creo que es difícil de saberlo, ¿no? Por un lado, yo creo que si el conflicto en Madrid seguía extendiéndose en el tiempo, eso iba a debilitar a Alberto Garzón y al conjunto de Izquierda Unida y al conjunto de las federaciones. Y nosotros creemos que al dar este paso, pues ese conflicto amaina, ¿no? Y permite a cada uno hacer lo que tenemos que hacer. Y luego, claro, los tiempos es que van, los tiempos es que son los que son. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con Madrid, hemos hecho política en Madrid toda la vida, somos gente que hemos estado mucho más preocupados por la política local, por la política de la Comunidad de Madrid, que de la política general, y no podíamos esperar más, ¿no? Es decir, el ciclo político, el ciclo electoral es ahora, y teníamos que tomar esta decisión. En todo caso, yo creo que el mapa político de la izquierda, y no solo de la izquierda, después de las elecciones autonómicas, va a cambiar mucho. Yo creo que ahí es el momento donde tocará volver a analizar cómo ha quedado la cosa y cómo se encaran las generales y cómo se encara una reestructuración del campo político de la izquierda.
Jorge, ¿creéis que es realista la opción de poder echar al Partido Popular de Madrid?
Yo creo que en la comunidad es más fácil y que la gente está movilizada y que ahí va a depender de que la gente castigada por la crisis y las clases trabajadoras se movilicen, y en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una estructura social más compleja, que viene expulsando jóvenes y clases populares desde hace muchísimos años, ¿no? Con una política urbanística y con unos precios de la vivienda muy jodidos, pues es más complicado, ¿no? Y ahí tendremos que intentar pues avanzar sobre sectores sociales y sobre sectores profesionales, digamos, que otras veces no hemos conseguido llegar. El reto es ese, ¿no? Es decir, en la ciudad de Madrid hay mucha derecha y hay mucha gente que no es perjudicada por la crisis y que vive muy bien, y eso es un número importante de votantes en Madrid. Es decir, es diciendo una cosa que la otra, pero desde luego en el Ayuntamiento de Madrid, si no se gana ahora, lo vamos a tener muy complicado en otras ocasiones.
Alberto, tenemos tiempo para hacer una pregunta a cada uno antes de terminar.
Vale, pues entonces voy a cambiar la mía. Iba a decirte, yo muchas de las cosas que escucho a mucha gente en Madrid es que este año, es decir, con todas las políticas de privatización y de recortes que está desarrollando el gobierno del PP, que era ahora o nunca. Es decir, lo primero que va a tener que hacer una unidad popular si llega al gobierno es revertir un proceso que lleva muchos años. ¿Hay plan ya para eso? Es decir, ¿qué es lo primero que hay que empezar a hacer en Madrid para tumbar una década de políticas del PP?
Bueno, hay distintos planos. Desde luego hay un plano muy importante, que es el urbanístico, que es el que ha marcado la política madrileña en las últimas décadas. En ese sí se puede actuar, sabiendo que hay decisiones que ha tomado el Partido Popular que son irreversibles y decisiones muy, muy fastidiadas, ¿no?, de trabajar con ellas, pero que ahí hay una oportunidad, digamos, rápida de actuar. Y luego hay otra clave fundamental, que Madrid era una región industrial hasta hace bien poquito, y que eso va a costar más, ¿no? Es decir, el volver a tener una propuesta industrial que tenemos, ¿no?, y que de forma incipiente se trabaja, pero que eso depende mucho del contexto económico. Y desde luego una cosa fundamental es la reversión de los procesos de privatización en sanidad y educación, que eso además ha sido lo que ha mantenido la resistencia y la movilización en la calle durante tantos años en Madrid. Es decir, en Madrid, a diferencia de otros sitios, no han sido solo, digamos, los nuevos movimientos sociales los que han protagonizado la resistencia a las políticas de ajuste. En Madrid las mareas han sido lo fundamental, y las mareas son gente sindicada, gente de mediana edad, trabajadores o gente vinculada a los servicios públicos, y desde luego ahí hay que dar una respuesta de emergencia, porque la situación de la sanidad y la educación en Madrid empieza a tener un deterioro muy importante.
Bueno, y otra pregunta para Jorge García Castaño, teniendo en cuenta que no es el único cuadro político de IU de Madrid que ha dejado la formación en los últimos tiempos, la pregunta es: ¿qué futuro le depara Jorge García Castaño a Izquierda Unida? Bueno, me voy a centrar en este caso en Izquierda Unida de Madrid, aunque podríamos hacerlo extensible a IU en general, porque es verdad que hay una crisis del Estado profunda, estructural, el sistema de partidos también está en crisis, y no sé si esa crisis del sistema de partidos también puede que se lleve por delante a parte de IU. ¿Qué opina Jorge García Castaño?
A nivel federal, yo creo que cuanto antes, en torno a Alberto Garzón, Izquierda Unida se diferencie de ese sistema de partidos que está en crisis, pues más posibilidades habrá de que tenga un papel fundamental en el futuro, que yo creo que la militancia de Izquierda Unida lo va a tener en cualquier caso, porque es una militancia de hierro ahí, que conoce bien los territorios y que funciona, ¿no? Hay un nivel de cuadros importante. En Madrid yo creo que Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid lo tiene más complicado porque se está situando claramente en el campo de la reacción, ¿no?, y no del cambio político. Pero en todo caso yo creo que la izquierda en Madrid tiene un papel fundamental. Tiene un papel fundamental y ya veremos cómo se reestructura, si eso es Izquierda Unida de Madrid o si eso es otra cosa. De luego creemos que en este ciclo electoral eso no va a ser Izquierda Unida de Madrid, pero en el futuro, después de las elecciones municipales y autonómicas, pues bueno, ahí habrá un proceso de reconstrucción o de rearme o de reorganización de toda la izquierda.
Bueno, pues lo seguiremos con mucho interés también aquí en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Jorge García Castaño, mi esker, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Kale Gorrian.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, Alberto, esas son las declaraciones de Jorge García Castaño en torno a su decisión, en torno al panorama que se abre desde el punto de vista de la izquierda de Madrid. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que se abre una etapa interesante, ¿no? Yo entiendo por una parte que, y escuchando también las declaraciones de Tania Sánchez en el momento en que anunció o confirmó que se marcha de Izquierda Unida, es una decisión difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, pues para personas que han estado militando durante mucho tiempo en unas siglas que al final no le han correspondido, pese a representar un sector mayoritario en Madrid. Creo que se abre una etapa interesante, no exenta de dificultades, porque, bueno, todo el mundo dice querer la unidad, pero siempre, a veces suelen prevalecer las pequeñas cuitas y los pequeños intereses sectoriales. Habrá que ver en qué nivel de eficacia, qué nivel de generosidad y qué nivel de audacia llegan los diferentes actores que van a jugar de aquí a mayo para configurar una alternativa. Es que además en uno de los feudos principales del Partido Popular en el Estado español, o sea, Madrid no es cualquier cosa para el Partido Popular, ha sido un poco junto con Valencia su laboratorio también y su plaza fuerte, ¿no? Entonces, de cara a un ciclo electoral que empieza ahora, pero que termina con las elecciones generales en el Estado español, pues qué vaya a ocurrir en Madrid, yo creo que va a ser clave.
Pues contamos contigo, Alberto, para que nos lo cuentes. Mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Venga, mi esker, suey.
Ando seguí, agur, agur.
Agur. Siempre a miseria recogemos más lapa, políticas policíacas, estado de excepción, ocultar sinvergüenza el número de placa, gobierno.